No, no puedo.
¿A qué hora estáis?
A las 4.
¿De las 4 a las 5?
Sí.
De las 4 a las 5. Si estoy, ya me haré yo una.
Ah, ok.
Antes de dar clase a los niños, así gano fuerzas y energía. Si estoy.
Es mejor que te lo
hablen
después de la
reclasa. Una antes y una después.
Bueno, por ti nos quedamos después.
Sí. Hola, ¿cómo estás? Carlos, ¿verdad?
Sí.
Ah, vale. Ayer, ¿qué nos ha pasado? Aquí en la selección.
Ah, sí,
¿verdad?
¿Verdad?
A casa. Bueno, a casa no, aún vas a hacer un jueguecito así de broma con Australia. Pero a ver si lavamos la cara, por lo menos. Yo decía, no es que no importe el próximo, es que importa, por lo menos, un poquito de honor.
¿Cuánto queda? 2-0. Sí, ya no. No, 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 no,
por favor. Bueno, yo creo que no me
entero. Si te goles en dos juegos, si decides.
Bueno, es un baño de humildad también.
Hay siempre algo positivo a sacar.
O sea, antes de empezar el mundial se peleaban por las primas.
Sí, exacto. Han pesado demasiado, sí. Exacto.
Ahora menos que no tiene un.
Pero eran las primas, las hijas de la tía, sí. Es que estas no son nada fieles con sus novias y entonces acaban por discutir por las primas unos de los otros. Bueno, vamos a ver. Portugal va por el mismo camino. Sí.
Lo que pasa es que lo tiene mejor con los equipos que tiene.
Sí, un poquito, sí.
Y eso, entonces, supongo que la primera sería Alemania y la segunda.
Puede ser, puede ser. Yo también lo estuve mirando y puede ser. A ver, el Ghana y los Estados Unidos, cuidado con los Estados Unidos.
¿Es el único?
Sí, porque el Ghana. Padre nam Adam ba nam lagi azuzeo, idam gilgar giladzog nam lagi azuzeo, zagejan dende nam lagi azuzeo, dam bezoe nam lagi azuzeo, babegedo nam lagi azuzeo, bao gadro joe gion zumezo, gieze gije nam den ba nam lagi azuzeo, padre nam nam lagi azuzeo, idam gilgar giladzog nam lagi azuzeo, zagejan dende nam lagi azuzeo, dam bezoe nam Magia sujeo, babege do na magia sujeo, bao kadro joe gion, sumai zo, gieje gieje na nemba na magia sujeo, padre na mana mana magia sujeo, hidam kilgar gila zog na magia sujeo, sange chandende na magia sujeo, dambe joe na magia sujeo, babege do na magia sujeo, bao kadro joe gion, sumai zo, gieje gieje na nemba na magia sujeo, Molt bé, doncs vamos a hacer la meditación, ¿vale? Piensa, Carlos, que cuando nosotros intentamos poner nuestra mente en aquello que sentimos nosotros, ¿vale? Es la sensación que tienes que tener tú de esa expansión, contracción y pausa. No estés en la cabeza mirando hacia abajo, como si la sensación de la respiración fuera algo que estuviera distante de ti, ¿vale? O sea, la experiencia que tú haces, la sensación que tú tienes de expansión y de contracción, es tu mente, ¿vale? Es mental, es una experiencia mental. La barriga no tiene sensaciones, entonces todo se da dentro de tu mente. Dentro para decir algo, ¿vale? Porque la mente no tiene ni dentro ni fuera, pero vamos a decir dentro de la mente para podernos comunicar mejor. ¿Cómo estás? Entonces, es tu sensación. Verás que para poder darte cuenta tienes que estar concentrado en ello, ¿vale? Si no estás concentrado en ello, no te darás cuenta. Sabrás que estás respirando porque estás vivo, ¿vale? Pero no te darás cuenta, no estarás presente con esa expansión, contracción y pausa. Entonces, no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Esto para nosotros, para los hombres, esto es bastante más fácil, porque al ser menos mentales, la sensación solo del físico, solo del cuerpo, lo tenemos bastante asumido eso, ¿vale? No lo intelectualizamos demasiado. Al mismo tiempo, queremos dominarlo todo, ¿vale? Y ahí es donde tenemos nosotros más dificultad, ¿vale? Es el intento del dominio de la respiración en sí. Entonces, tenéis que tener cuidado sobre todo con esas dos cosas, ¿vale? Pero la más importante es la primera. Es dónde tienes tu mente en el momento en que estás con la expansión, contracción y pausa, ¿vale? Y te darás cuenta también que para darte cuenta de otras partes de tu cuerpo, otras partes de tu mente, eso vive de tu atención. ¿Cómo estás, Laia? ¿Sí? F500, ¿está abajo?
No,
está en casa. El otro día tuve la impresión de que estaba ahí llorando y digo, voy a avisar a Laia, pero no estaba siquiera, mira cómo la tenía en mi mente. Y entonces eso de esa parte, ¿vale? De reposar. Y solo expansión, dirás, pero eso es una tontería, si no estoy haciendo nada, justamente eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Intentar enseñar a la gente a no hacer nada, a estar bien solo por existir, solo por ser, no es necesario hacer alguna cosa para que nos sintamos bien. Si tuviéramos siempre que hacer alguna cosa que nos sentimos bien, no somos verdaderamente felices, somos unos constantes infelices, siempre en busca de la felicidad. Dentro del Dharma nosotros no buscamos la felicidad. Algunas, me acuerdo que una vez me contaban, además me contaban como si hiciera sido una hiperexplicación increíble y tal. Me estaban contando de unos señores de una secta, que no voy a decir cuál es, pero es la de Garrafa y de África. La secta esta de los monjes estos que se dicen budistas, pero que no lo son, ¿eh? Que no son de verdad, no son ni monjes ni son budistas, y ellos lo dicen en medio de su historia, los conozco bastante bien, ¿vale? Y es una gente que hace mucho daño a mucha gente, muchísimo. Bueno, total, entonces una vez contaban sobre un posible lama llamado Andreu, que no era lama tampoco, ¿vale? Entonces este tío se fue a Sudamérica, estaba hablando ahí con los sudamericanos, entonces me estaban contando la historia. Y había varios budistas allá, y viene el Andreu y pregunta, a ver, ¿cuál es el objetivo del budismo? A ver qué él sabe. Y según la persona que me estaba contando, que estaba así metida dentro de la historia de la secta esa de ahí de arriba, nadie sabía contestar cuál era el objetivo del Dharma. Que lo entiendo que nadie supiera contestar. Ahora, lo que me cuesta mucho creer es que nadie lo haya contestado, que es otra cosa. Son dos cosas distintas, porque los lamas tienen la manía, digas lo que digas, te tienen una contestación para darte. Ah, he soñado con un dragón echando humo porque te has fumado uno antes de ir a dormir, y el lama dice que esto tiene que ver con la vida pasada y tal, y eso, ¿sabes? Y siempre tienen una respuesta para todo, ¿vale? Entonces, por ahí me cuesta un poquito a creer que todos se han quedado callados delante del señor Andreu. Pero vamos a suponer que es la verdad, ¿vale? Entonces, como nadie sabía contestar, le han preguntado a él, entonces, va, dinos tú, ¿cuál es el objetivo del budismo? Y él dice, encontrar la felicidad, ¿vale? Y este es tonto. No hay cosa más tonta para decir del objetivo del Dharma que la búsqueda de la felicidad. Cuando el propio Sakyamuni decía que no hay camino para la felicidad es el camino. Entonces, si tú vas en búsqueda de la felicidad, estás haciendo un camino para llegar hasta ella, ¿no? Entonces ya te estás apartando de los principios de la psicología budista. Entonces, el Dharma ni siquiera sirve para eso, ahí abre una salvación para uno mismo. Sería el mismo que practicar la meditación de una forma religiosa. No quieres ver la realidad, quieres ver un mundo feliz y alegre y que la gente te trate bien y todo eso, ¿vale? Entonces, la búsqueda esta de la felicidad dentro de la meditación es una trampilla, ¿vale? que casi todos nosotros pasamos por ella, porque cuando nos venimos queremos sentirnos mejor, ¿vale? Sentirse mejor es bastante válido, porque quiere decir que alguna cosa no está bien, entonces uno se dio cuenta que la cosa no está bien, entonces quiere ver qué tipo de acciones, qué tipo de actitudes tienen, que tienen como resultado el hecho de no estar bien y quitar esas actitudes de su vida, pero es una decisión personal, no es una decisión impuesta por nadie, eres tú que decides, te empiezas a observar y dices, a ver, cuando soy yo feliz, te puedes hacer el recuento de tu día y has dicho, bueno, aquí, y esto está bastante medido, aunque no os fiáis de la contra de la vanguardia de hoy, ¿vale? No fiaros de aquella. La contra de la vanguardia invita a gente muy interesante, pero también invita a mucho flipetti. ¿Vale? Flipetti. Flipete, que es una forma simpática de decir flipado. Sí, ¿vale? Yo he recusado ir a la contra de la vanguardia varias veces por ese motivo. Porque siempre que leía La Vanguardia antes de mi invitación, yo decía, no, yo no me voy a asociar a esta. Todo el mundo quería ser, todo el mundo quería que yo fuera. Dice, esta es una publicidad mejor que si salieras de la tele, porque es la parte, es lo más leído en el nivel de periódicos aquí en Cataluña. Yo digo, como si fuera el Med. ¿Sabes el Med? La revista Med. ¿No? ¿Recordáis de ella? Pues, aunque fuera la más leída, me daría igual. A mí lo que me interesa es la honestidad que está por detrás. Pero aunque así, esto está muy medido, ¿vale? Nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Nosotros en el Dharma llamamos a esto el discurso interno. ¿Qué tipo de discurso tenemos nosotros para con nosotros mismos? ¿Vale? Entonces, es tranquilizar ese discurso para empezar. Para poder darte cuenta del discurso, tienes que tranquilizarte para poder escucharlo. Cuando estás envuelto, no puedes escuchar. Entonces, te empezarás a dar cuenta que las distracciones dentro de tu mente viven de tu atención, viven de tu mirada. Si no las miras, ellas no están. Viven justamente de eso, de que tú estés atento a ellas. Y si no estás, desaparecen. No tienen ninguna guarida, ¿vale? Después las tienes que invocar de nuevo. Llamamos invocar porque para que vuelva a aparecer la emoción en sí, tienes que hacer todo un ritual a nivel intelectual para que ella esté ahí. ¿Vale? O sea, tú estás sentado, estás súper bien, y después, mientras estás meditando, solo expansión, contracción y pausa, los pelos de punta, sientes que estás flotando y tal y eso, sales de la meditación, vuelves al exterior, y entonces empieza todo un proceso de pensamiento, de recuerdo de aquello que había pasado mal. Te sientes bien en un inicio, y poco a poco va empezando a venir de nuevo esa apriete del estómago, el recuerdo. Entonces hay todo un ritual para que tú vuelvas a sentir la misma emoción que estabas sintiendo antes. Si la vuelves a sentir, esto te solidifica la idea de que el momento anterior era verdadero, ¿vale? Entonces le das una realidad a ese momento. Entonces te sientes seguro. El hecho de que nosotros nos vayamos dando realidad a los acontecimientos de nuestra vida, que son los reales, yo hablaba ayer un poquito de los encuentros y tal, el hecho de que nosotros consideremos esto como real, es, entonces empezamos, como decía yo ayer, a intentar hacer subsistir nuestra imagen, nuestro yo, a través de ese mundo, ¿vale? Siempre que te apartas de ese mundo, siempre que los problemas que la gente considera que tú deberías estar sufriendo por ellos no estás, tú te sientes mal contigo mismo, te empiezas a mirar a ti mismo.
¿Puedes repetir eso?
Siempre que tú no sufras por un acontecimiento que las demás personas dentro del mundo de los encuentros creerían que tú deberías sufrir, si tú no sufres porque estás en la meditación, cuando sales buscas ese sufrimiento porque te reafirma tu posición, reafirma que aquel sufrimiento es existente, entonces es algo sólido, es algo para creerte. La gente se lleva mal si no sufres, aunque tengas presente que ahí hay un problema. Pero el hecho de no envolverte emocionalmente, a mí me ha pasado esto con mi hermana Mónica. ¿Os acordáis que yo contaba aquí? Mi hermana Mónica le apareció un tumor en el ovario y un pólipo en el útero, ¿vale? Y después de haberle aparecido esto, ella se fue al médico, toda la familia empezó pues muy hecha polvo, la pobrecita de la Mónica y tal. Yo digo, tranquilos, que esto, la cosa aún no va por ahí. Pero con esta sonrisa, tal cual como os estoy diciendo yo, a lo mejor hasta más, un poquito más bestia y todo, porque eran mis hermanas, ¿sabes? Pues mi chica, esto le incomodó un montón. Me dijo, pero no tienes sentimientos, enseguida se quedó a pensar, se terminaron un día, pues tú no irías a sufrir. Eso es porque no me quieres tanto como... ¿Por qué? Porque su noción del amor tiene que ver con el exterior, con el mundo de los encuentros, y no tanto con el interior, con la tranquilidad. Entonces, partimos todos del principio que se me muere mi madre y yo tengo que sufrir durante algún tiempo. Y que si de alguna forma yo mantengo mi mente tranquila, la gente va a pensar que soy un insensible en relación a esa situación. Hasta yo voy a pensar eso de mí mismo. Y eso es lo peor, porque justamente soy yo que voy a buscar el sufrimiento. Yo tuve una otra novia, una de las únicas personas en el mundo en que he hecho un ejercicio que hacemos en el Dharma, que es enseñar la naturaleza última de la mente. Se llama esto apuntar Rigpa. ¿Vale? Apuntamos la naturaleza última de la mente y la persona lo experimenta durante poco tiempo, pero lo experimenta. Y es una sensación hiper fuerte. Y mientras ella estaba haciendo esa experiencia, me estaba diciendo, yo no quiero más. Cuando terminó, estaba en búsqueda de mis problemas. Estaba como si estuviera perdiendo la identidad Maffer. Se estuviera deshaciendo y la quería buscar con todos sus problemas. Echaba de menos, porque aquello me da identidad. Esto es la parte más sutil de la meditación. Nosotros llamamos esto una pose mental, en que tú tienes ya un estilo de vida, ya tienes una vida, toda una historia por detrás, y cargas esa historia siempre contigo para mantener tu identidad. Así te sientes identificado con una historia. Entonces eso es lo que nos impide ver las posibilidades infinitas de ser aquello que os decía yo antes, cuando yo decía ayer, el pederasta antes de haber sido abusado, de haber sido maltratado y tal, ya era pederasta, no, era posibilidades infinitas de una persona, basta mirar a los niños y saber que son posibilidades infinitas de persona. Aunque dentro de nuestra tradición occidental, nosotros, de una forma muy tonta, muy poco científica, nos creemos que las personas ya nacen así o asá. Nació intrínsecamente malo. Hay gente mala, decía. Ayer estaba hablando con eso con una amiga. Y porque estábamos hablando de una descubierta científica y tal, nueva, sobre la bondad de las personas, la bondad de los niños y eso. Yo le estaba diciendo, pero Gustavo, pero habrá pocos malos, pero un par de ellos o tres habrá ahí por el mundo, decía Manelito. Y yo digo, la ciencia lo contradice, porque su cuerpo responde fatal a ese tipo de emociones. Entonces, si responde fatal a ese tipo de emociones, quiere decir que las emociones de él no le están haciendo bien. Si no le están haciendo bien, ya es una traición hacia sí mismo. Entonces, quiere decir que intrínsecamente no es malo, porque si no se tuviera malas emociones, no se estuviera traicionando a sí mismo, ¿cierto? Entonces, ya está. O sea, por A más B, biológicamente, por A más B, nosotros somos intrínsecamente buenos, porque hasta el cuerpo está preparado para eso. Entonces, toda esta noción que nos han dado del pecado original, por eso cuando hablaba María sobre la historia del pecado original, yo digo que no tiene nada que ver, ya te pone a ti un peso encima solo por existir. Solo por existir, ya de por sí. Entonces te tienes que cambiar, tienes que ser otra persona para ser buena persona. Uh-huh. Y la gente se cree que... Y de ahí viene toda la educación de los niños y todo ahí, de reprimir, educar. Esto yo tenía... En Portugal tenía muchas profesoras como alumnas. Y ellas decían, cuando nosotros hemos aprendido, las más mayores, hemos aprendido esto. Educar es reprimir. Sí, imaginad la diferencia. Después, cuando vemos los estudiantes de los Estados Unidos o del norte de Europa comparados con los estudiantes de aquí, el otro día había una reunión entre belgas y españoles y tal en Sevilla, una cosa de dentistas y eso que han venido, y mi chica, que es la hiper mega crack de aquello, o sea, todo matrículas de honor y tal, decía, las preguntas que hacen los belgas, como los suecos, la misma historia. ¿Por qué? Porque toda la enseñanza ahí es de la gente hacer preguntas. No aprenden porque el profesor, aprenden pensando en alemán, aprenden pensando. Y entonces aquí estamos amuermando la capacidad creativa de ser humano de nuestros niños en vez de mejorar. Entonces, claro, el niño desde el inicio empieza a pensar. Yo en Alemania, he abierto una cuenta ahí en Alemania y el tío que trataba de mi cuenta ha sido muy gracioso. Los pelos todos de punto, un montonazo de piercings de colores. Yo le he dicho, no sabes cómo me gusta ver esto. Además, yo era bastante más joven y aquello me gustó bastante. Porque en mi país, tú no puedes trabajar en un banco si no vas de corbata. Puedes tener un carácter terrible, puedes ser mal profesional, pero cuanto mejor traje llevas, más posibilidades tienes tú de entrar en... Y ese es tonto. Esto es muy tonto.
¿Vosotros? ¿Qué están haciendo con la policía?
Sí, sí. Bueno, hubo una época que lo hemos dejado de hacer porque había falta de... Y entonces todo el mundo que venía de fuera podía ser policía y tal. Y después hemos visto el peligro de esto, porque había muchos delincuentes que venían de ahí de fuera que eran policías. Sí, sí, sí. Entonces, siempre que hablamos de la meditación, hablamos pues, de esto, ¿vale? De relajar. Es algo muy orgánico, no es nada espiritualista. Tienes que poner bien esto, ¿vale? Por más que los demás te vengan a decir, y siento, y veo, y puedo, y el maestro, y Gustavo, que el corazón, y tal, no te crees. Pura y simplemente no te crees. Yo puedo engañar a la gente. Tú puedes engañar a la gente con una buena sonrisa, con una buena de esto, con el traje, esto, podemos engañar a la gente. Y bueno, ya robar y pareció que nos iban a tratar bien de nuestras cuentas, ¿vale? Mientras el otro, el que tenía los pelos de punta, a lo mejor era un tío honesto, ¿vale? Pero no porque tiene los pelos de punta, ¿sabes? Y esta es la tradición mediterránica. Esto nos viene de una sensación de inferioridad, ¿vale? Un complejo de inferioridad. Vas al Brasil y si tienes una corbata te llaman de doctor. Seas o no, llevas una corbata y el doctor. ¿Es así o no? Esto es así. Pero basta llevar un trajecito un poquito civil, un poquito más bien vestido y eres el doctor. Imagínate. Entonces, nosotros de aquí estamos intentando entrar en contacto con... No una salvación para el yo, para el Gustavo, pero entrar en contacto con ese descanso. Cuanto más vas descansando y más vas estando atento, más te vas dando cuenta de la vida. Aunque si fueras católico, ¿vale? Dios solo puede existir en el momento presente. No puede existir en el pasado ni puede existir en el futuro. Solo puede existir en el momento presente. Hasta para aquellos que son católicos y que quieren sentir su divinidad, solo la podrían sentir en el momento presente. Pero todos pasan la vida. Pues yo, que vengo de Portugal, soy de familia católica, soy católico también. Yo sé muy bien cuando nosotros salíamos de la misa de que se hablaba de después. Nadie hablaba de la palabra del Señor. Todos hablaban de cómo había ido la otra, si has visto la familia, si no sé qué y tal. Era así. ¿Qué pasaba? Hablábamos de mis hermanas y tal, ¿te acuerdas? Porque eran las más modernas y las más guapas del edificio, entonces estaban muriendo de envidia todas las chicas de ella, entonces había que hablar mal de ellas, ¿vale? Justo cuando salieron de la misa, amaron los unos a los otros como os he amado yo. Y dice, sales y digo, aquí hay algo que me he perdido yo, ¿sabes? Y pura y simplemente todo eso depende del dominio, pero como nadie domina, toda la gente sale de ahí y entra dentro del mundo de los encuentros y quiere ver dónde se puede posicionar, cómo atraer a más amiguitos. Y a lo mejor podemos traer amiguitos a través de la tristeza, a través del empobrecimiento de sí mismo, apuntando el dedo a los demás, estando mosqueado con el mundo, estando contra el mundo, ¿vale? Hay gente que atrae la atención de los demás estando contra el mundo, pura y simplemente. Entonces eso de tranquilizar. Vamos a meditar, que hoy quiero que hagamos un poquito más de meditación que el otro día. ¿Te parece? ¿Sí? No, bueno. Pues nos sentamos bien, pues en una postura que tengáis la columna recta. Nosotros los chicos tenemos el hábito como de hacer el mismo que en el espejo, ¿vale? De esconder la barriga, pero al revés. Cuando nos sentamos vamos así, hacia... La chica puede ser perfecta. Se mira al espejo y siempre encuentra un defecto. Nosotros podemos tener así un barrigón, que lo ponemos un poquito para adentro, nos miramos, nos sentimos Arnold Schwarzenegger y para la calle, ¿vale? Entonces, aquí intentar no doblarte, ¿vale? Cuanto más te dobles, esto va a ayudar a tu mente que se vaya durmiendo, que no esté atenta, ¿vale? Y después te vas a mosquear contigo mismo. Entonces, si te pones recto, te sentirás como un guerrero, vas a hacer algo. Es una postura ya distinta. Es una postura de alguien que va a estar despierto, no alguien que se vaya a dormir o a relajar. Alguien que va a estar bien despierto, ¿vale? Bueno, vamos allá. Hacemos todos una gran inhalación. Exhalamos todo del aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades. Liberamos nuestro cuerpo. Nos damos cuenta del cuerpo. pensar en nada más, no hay nada más para buscar, solo estar ahí tranquilito, con la subida y bajada de la luz. Vamos, atención, los dedos abajo del ombligo. Estamos ahí con los movimientos de expansión y contracción, la subida y bajada del abdomen, relajados, pero atentos. La mente muy atenta a esos movimientos. Llegará un momento en que os daréis cuenta que estáis presentes justo en el inicio de cada uno de los movimientos, de tan relajados que estáis ahí y tan atentos. Es algo que aparece natural. Cuando eso pasa, nos encontramos en la primera parte de la meditación Vipassana, Dhammarupa Parichayana. Todo lo que trabajamos dentro de la meditación es hecho con una atención. No cambiamos nada. Por ejemplo, si sentimos el cuerpo que se balancea, que sepáis que lo sentimos por nuestra atención, porque ponemos allá nuestra visión. La forma de lidiar con eso no es parar el movimiento, no es lidiar con el movimiento, es solo poner la atención de nuevo en los movimientos de subida y bajada del abdomen.
no siento que estén en el mismo sitio donde les había dejado cuando he empezado la meditación. Que sepáis que solo nos damos cuenta de esto por la atención que le ponemos, si no, no nos daríamos cuenta. Entonces la forma de lidiar con eso no es mover las manos para saber dónde están, pero dominar eso, llevar la atención a la expansión, la contracción. Es toda una cuestión de tensión, es no hacer nada, no cambiar nada con el ritmo de la respiración, pero darme cuenta. En el momento en que nos damos cuenta no solo del inicio, pero también del final, estoy presente del inicio y del final. Cuando eso pasa, es porque nos encontramos en la segunda fase de la meditación, que pasa la caída parigahara. Son esas sensaciones de que os hablaba, sobre todo para que en esta manera es habitual, si pones bien la atención solo en los movimientos, mientras estés allá empezarás enseguida a sentir una especie de balanceo que no será visible para el exterior, aunque tú creas que sí. No pongas eso de velado de tu atención, no pongas la mente ahí, no pares los movimientos, no lidies con ellos. Solo quitar la mente y ponerla. Siempre que nos entretenemos, siempre que nos aprisionamos a los pensamientos discursivos y de movimiento, lo mismo. Si estamos ahí es porque nos gusta ir nuestra atención. no paramos los pensamientos, no nos entretenemos, si deberíamos estar o no pensando. Lo único que hacemos es llevar nuestra atención a la realidad, esos movimientos. Sentiendo eso, llegará un punto que sin que lo busquéis, sin voluntad, solo por estar ahí, atentos, veréis cada uno de los movimientos en tres secciones: origen, continuidad y final de cada uno de los movimientos. Si eso pasa, es el símbolo de que estamos en la tercera fase de la meditación, Vipassana, sana, sanana. Presentes desde que empieza hasta que termina, con el botar de la boca. No obligaros a nada, es una postura bien relajada, pero atenta. Se aprisiona. Aquí en esta fase puede haber algunas sensaciones de estrés. Esas sensaciones nos pueden llevar a creer que las manos están torcidas o que están tensas. otras sensaciones de estrés, de emociones, desaparecen. Si estamos en la tercera fase de la meditación, en dos o tres reconocimientos de expansión y contracción. Si estamos en la segunda, cinco, seis o siete reconocimientos y después entonces pasa esa emoción, ese pensamiento. Es el habituarnos a poner ahí la mente para que no esté aprisionado a los pensamientos. Hacer de esto vuestra práctica. ¿Qué es la práctica? Porque está tan atento que decimos que se encuentra en la cuarta fase de la meditación Vipassana, el primer nivel de tranquilidad, el primer samadhi, Udaya Vayanana. También de que nuestra mente, después de desaparecer esos movimientos, desaparece la conciencia. Esto pasará porque nos encontraríamos en la quinta fase de la meditación.
Solo de ese movimiento, lo que queda de él. Sin ponernos nerviosos. Muy bien, Mónica. Ahora, cuando llegues al punto en que es una sensación así de apriete en el estómago, algo más y más tenso, más emocional y eso... Sí. Relajar, ¿vale? Sigue con la historia, no sigues con el corazón. Aunque parezca, ¿sabes? Esa sensación de ansiedad. Aunque aparezca esto, mantente siempre relajado, porque irás más lejos, porque tienes todo el potencial para ir más lejos, mucho más en la meditación. No te entretengas, no lo observes, y te darás cuenta, con pequeñitas preguntas que te puedo ir haciendo, decir, ¿te acuerdas en qué momento dejabas de ver expansión, contracción y pausa?
¿Me lo estás preguntando?
Sí.
¿Ahora?
Sí. No estaba, pero sí. ¿En qué momentos has dejado de ver expansión, contracción y pausa?
Ay, perdona. Es que, muchos momentos.
¿En qué momento? ¿Cuándo pasaba eso? ¿Cuándo dejabas de ver? No, espérate, no te pongo más en apuros. ¿Cuándo dejabas de ver expansión, contracción y pausa?
Me apego a las sensaciones.
A un pensamiento, cuando piensas. Cuando piensas.
Sí, claro.
Sí, esa. Eso sí, es más simple. Las contestaciones, en el Dharma esto siempre nos pasa. Creo es que los lamas, a mí me pasaba mucho, que cuando nos hacen una pregunta la cosa va a ser complicada. Y no, es muy simple, normalmente siempre es lo más simple posible. No nos complicamos mucho la vida. ¿Cuándo dejamos de ver este movimiento? Cuando pienso. ¿Cuándo lo veo? Cuando estoy atento. Entonces ahí empezamos solo a jugar con eso. Decimos, va, pues entonces ya me doy cuenta que la distracción vive de mi atención, y el conocimiento vive de mi atención. Entonces me doy cuenta que estoy allá y lo pongo aquí. No juego con eso, ¿vale? Solo eso, porque estás muy bien. Estás muy, muy bien. El último es que en las tres últimas partes de la meditación, en la cuarta, en la tercera, cuarta, nos agita un poquito, ¿vale? La respiración puede cambiar su ritmo. porque hay sensaciones de estrés. No pasa res, con que pongas la atención dos o tres veces en la expansión, contracción y pausa, esa sensación se va de por sí, si es la tercera. Si es la cuarta, son seis o siete, si es la segunda, son seis o siete, o por veces ocho veces que estás mirando la expansión, contracción y pausa, entonces después ya desapareció el pensamiento de estrés que estaba ya por detrás, ¿vale? Pero muy, muy bien, esa es la actitud. La actitud es eso, es estar aquí. Y siempre que se va a volver a traer aquí la mente, siempre que se va a volver a traer aquí la mente. Y eso ahí empiezas a tener dominio de ti. Y tendrás el dominio fuera también. He sido de aquellas personas que me han venido a decir. Yo cuando digo aquí, a mí me da mucho orgullo eso. No en mi propio, pero en la tradición, en las clases, de estar seguro que estoy enseñando bien. Cuando alguien viene y dice, oh, cómo ha cambiado todo, todo pasa a tener una nueva dimensión. Aprecio mucho más la vida. Es muy orgánica esa, que la conversación que hemos tenido el otro día, ¿vale? Entonces, todas esas experiencias puedes ir aumentando aún más. Ahora es cuando entras dentro del verdadero camino y lo ves todo espectacular. Porque hasta los obstáculos que te aparecen a ti, en vez de estar lidiando con el exterior, estás lidiando contigo y verás la belleza de esa. Es muy bello esa actitud en la vida de las personas, ¿vale? Si me llamo, tú te estás a punto de ir, ¿verdad? ¿Tú te estás a punto de ir? ¿Te esperas un poquito? Así me quedo aquí dándote un besito.